Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibid un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Que el amor sincero vuelva. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y como no, a don Francisco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas.
40 grados de temperatura. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando con Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chonlo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, pues una vez acabada la temporada ya de competición para el ciclismo de carretera, lo que es ahora mismo lo que estamos llevando entre manos los equipos ya en la categoría élite es una planificación para la próxima temporada. Entre otras cosas, lo que se estudia, se ve, la remodelación y la adquisición de nuevo material para toda la plantilla. ¿No es así, Chuanlo?
Sí, ahora se produce todo este tipo de movimientos, el contacto con todos los proveedores, siempre teniendo en cuenta la plantilla que tenemos en la cabeza tener, el número de corredores, y en función de ellos pues organizar la logística dentro de los recursos que el equipo dispone, pues todo lo mejor que se pueda para dar cobertura a todos los actos en los cuales se va a participar, todas las competiciones, y siempre contando con el número óptimo de corredores pues para poder hacer acto de presencia con las máximas garantías y con un equipo bien compuesto. Ahora mismo el tema está todavía algo verde, todavía se están cerrando temas, sabemos, por un lado, que seguiremos contando en el ámbito de lo que es la bicicleta, la herramienta principal del ciclista. Sabemos que vamos a seguir contando pues con la marca que nos viene acompañando desde hace unos años, Juan Vitoria, la marca de bicicletas de Osa de Montiel, con su propietario apostando por nuestro equipo, Juan Vitoria, con el modelo de cuadros Prestige, que la verdad es un modelo de cuadro que para la competición está muy bien. Nosotros en el equipo Master también tenemos, gastamos más o menos el mismo cuadro, y es un cuadro muy, la verdad es que bastante competitivo, es un cuadro bastante rígido, sale muy bien de precio también, de venta al público, también por dar un poquito de publicidad, hay gente de la peña que se lo ha comprado, y la verdad es que tiene muy buena respuesta. Tampoco es un cuadro excesivamente rígido, con lo cual el cicloturista también pues puede obtener ese parámetro de comodidad que el cicloturismo pues requiere. Son cuadros que responden muy bien en la competición y que no son de los más rígidos del mercado, con lo cual pues es un cuadro bastante completo. Apostaremos otra vez por Juan Vitoria, que nos facilitará estos cuadros. Y los componentes, aquí sí que vamos a producir un cambio radical. Veníamos en los últimos años, ya en la antigua estructura del Sodexo, manteniendo pues la marca Campanolo por su fiabilidad, sobre todo respecto a la competición. Todos sabemos que Campanolo pues es mucho más, es un, bueno, yo siempre he tenido, yo he gastado encima de Campanolo, no he gastado ahora el SRAM, pero la verdad es que Campanolo es el grupo que nunca falla. Lo malo es que siempre ha pecado de caro, y esta vez pues ese ha sido el hándicap que ha pesado para que, después de una trayectoria larga,
Cholo,
con Campanolo, sí.
¿En eso de que nunca falla, en qué sentido? ¿Es un pensamiento generalizado que es bastante mejor Campanolo que Shimano o SRAM?
En cuanto a RAM, no hemos tenido la oportunidad de probarlo. Lo que pasa es que es un grupo que es bastante más caro. Entonces, dejando de lado un poco el RAM, que todavía no tenemos experiencia en cuanto a la competición con los dos grupos de toda la vida, el ajuste de Shimano se sabe que es mejor, siempre que esté nuevo y su funcionamiento sea óptimo. En los primeros años, Shimano da pocos problemas. El problema es que cuando se va deteriorando, es un tipo de marca que el ajuste pues siempre peca al final de descomponerse, de no encajar bien a veces en los cambios. Ese problema Campanolo no lo tiene.
O sea, aguanta mucho mejor el envejecimiento los Campanolo.
Sí, desde luego, es un funcionamiento, es que Campanolo es el grupo imperecedero, nunca, y no falla, porque cuando, por ejemplo, te cambian una rueda en carrera y te ponen otra de otra marca, Campanolo puede jugar con la maneta ajustando la cadena y llevándola al sitio para que no claquee. Esto con Shimano es imposible, te vuelves loco, ¿no? Si te ponen una rueda que no es compatible, al final te vuelves loco, clic, clac, 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 clic, clac, empieza eso a no poder cambiar. Con Campanolo, la maneta siempre puedes modificarla, tanto la leva que sube las coronas como el botón que las hace bajar con el pulsador del dedo gordo de la mano, pues siempre puedes rectificar ese y evitar ese claqueo, que con Shimano se basa en el ajuste perfecto. Entonces eso, con el tiempo, a los dos años, más o menos, siempre dependiendo del uso, pero en esta categoría el uso y la batalla es tan grande que bueno, son es una marca muy más fallona en ese sentido. Entonces, cuando vas a 1000 en competición, no es igual que el cicloturismo. El cicloturismo te claquea, te bajas de la bicicleta, ajustas, te tomas un bocata y continúas. En la competición no puedes permitirte bajarte de la bicicleta, ver qué es la corona que falla, rodarle el tornillito que sea, subirte y volver. No te esperan. Entonces, Campagnolo es lo que tiene, Campagnolo
Diego,
es fiable, no falla.
Perdón, Chuanlo, estaba pensando en Diego. Chuanlo, soy Vicente, escucha. Es que te estoy oyendo, estoy viendo la cara de extrañado que está poniendo Paco cuando me está diciendo esto.
No, yo extrañado de que yo tampoco claro. Controlo de esto.
Es entonces... que sabes lo que pasa, es que está la diferencia un poco entre lo que es el concepto que dices tú de cicloturista y el concepto del más que el profesional, el competidor al 100, que digo yo, que le da mucha traca, que hacen que se hacen cambios mucho más bruscos, se fuerza mucho más el cambio, ¿sabes? Entonces ahí es donde quizás puede haber la diferencia, ¿no? De hecho, por ejemplo, es mucho más fácil, posiblemente decían, fallar un cambio en Shimano que en Campagnolo, porque Campagnolo de hecho es como más brusco, aunque últimamente se haya suavizado bastante. Entonces Shimano, estás un día nervioso tal y cual, se te va un poquito el dedito, pum, y ya te has bajado, o ya te has subido dos en vez de uno, cosas así, ¿comprende? Entonces esa es un poco la diferencia. Y lo que pasa es que yo, por mi experiencia, te voy a decir una cosa. Campagnolo, por ejemplo, tiene una cosa fallunca, y te voy a decir cuál es, que no da fe a esa cosa duradera, ¿no?, que tiene, y son los muelles de la maneta derecha. Los muelles de la maneta derecha, la famosa muellecito que utiliza el trinquete para subir y bajar, esos, al cabo de unos años es muy frecuente tener que cambiarlos porque pierden presión, y eso en Shimano no pasa nunca.
Lo he cambiado tres veces.
¿Ves tú? Pues sí que...
Eso tira por abajo de la teoría tuya, échonlo.
Y luego otra cosa, y cambiar ese muellecito tiene tela, ¿eh? Que yo he desmontado una y luego me faltaban piezas. Hombre,
es muy
piezas.
barato, pero mandarlo a la casa reparada...
Eso. Por eso te quiero decir yo. Y eso Shimano, ya te digo, Shimano no lo tiene nunca. O sea, pues yo te digo que son cosas... A lo que es evidente es eso, que... Y además otra cosa que tiene Campagnolo, que tiene Shimano, es que Campagnolo, digamos, la tradición ciclista la mantiene. Fue el primero en introducir los cambios y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, claro, pues ahí está... Siempre Shimano ha ido un poquito detrás, ¿no? Siempre ha sido el primero en introducir las 8 velocidades, las 9, las 10, las 11, los cables escondidos, menos en el electrónico, que se han encantado un poco y se han adelantado a Shimano. Lo demás, siempre ha ido Shimano detrás de Campa. Bueno, esa es mi opinión, no sé.
Bueno, ves, Chuanlo, aquí opiniones, para eso están los colores, para elegirlos también. Más novedades respecto al material que va a presentar el equipo Elite y Sub-23 de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo año.
Pues sí, la ropa probablemente, y eso todavía está barajándose, estamos en ellos, probablemente se va a cambiar de proveedor, pero bueno, no podemos avanzar mucho, adelantaros mucho en el tema, porque eso es, como bien decíamos al principio, son cosas que se están todavía hablando, se están debatiendo, se están tramitando, con lo cual, pues ya en próximos programas seguramente podemos dar ya la noticia definitiva. Lo del parque de vehículos, eso va a mantenerse. Vamos a mantener esa furgona que nos va a permitir pues ir a estas vueltas más lejanas, llevándonos a todos los corredores y a las bicicletas dentro, y los dos coches de renting, creo que es cortesía del concesionario Juan Giner Peugeot. ¿No es así, Pepe?
Contactos con ellos tenemos, y la verdad es que tenemos que agradecer a todos los sponsors, porque siempre mencionamos aquí a los grandes sponsors, a la Fundación Bancaja y a Sodexo, pero sin el apoyo del resto de sponsor, el equipo, el proyecto para la temporada, cada temporada, depende de todos y cada uno de ellos. Nuestro agradecimiento, nuestras gracias de estos micrófonos que hacen posible todos y cada uno de ellos el poder acabar las temporadas con los éxitos que estamos teniendo, y gracias a ellos nuestros estudiantes, entre otros chicos, podemos tenerlos en las mejores competiciones de España, y con unos niveles, rendiendo a unos niveles máximos. Como digo, un fuerte abrazo para ellos, y sobre todo las gracias importantes y grandes desde aquí. ¿Solo alguna novedad más?
No, finalmente concluir que bueno, con ese equipo continental, que no queremos desvelar todavía pues su nombre, porque pues todavía no se puede, y sería mejor que...
Un gran paso si realmente se confirma al final esta noticia, esta gran noticia para el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Eso sería un gran paso de futuro, sobre todo para... la plantilla que componga la próxima temporada, con perspectivas a dar ese salto al mundo profesional.
Pues sí, si finalmente se da y somos filiales de este equipo, pues la verdad es que uno de nuestros corredores, Loren García, chaval de Osa de Montiel, seguramente empezará a competir con este equipo continental en el circuito africano. Y eso es todo.
Perfecto, Chorno, gracias por tu colaboración una semana más y el próximo lunes otras noticias. ¿Qué es lo que nos va a traer la temporada en la que estamos? Y para eso, como siempre, solo nos pondrá al cabo de la calle de lo que acontezca a todo lo que conlleva el equipo élite y sub-23 de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a continuación con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional esta semana. Bueno, noticias por decir algo, porque poquitas.
Pues sí, parece ser que se ha venido medio de vacaciones, ¿no? Bueno, ya sabéis que en estas fechas pues normalmente todo se reduce pues a fichajes, o para los fichajes ya se acaba, digamos, el periodo, pues ya está todo lo que tenía que estar fichado, prácticamente ya está.
Y si no, malo.
Noticias para el año que viene, algún que otro desmentido, y por desgracia, pues alguna otra espera de algún análisis, contraanálisis. Ya dijimos el lunes pasado que afortunadamente, aunque había sido noticia para nosotros, el trasfondo de la noticia era lo positivo que había sido el hecho de que la Vuelta a España no había dado ningún positivo. Eso
importante. ¿Ya se sabe algo de Cobo, Vicente, o todavía no tenemos nada?
No, de momento no se sabe nada. El hombre es de los pocos que todavía... Bueno, ya dije que estaba aguantando, ¿no? Que ya sería el último en bajarse del barco. Pero la verdad es que no tiene claro todavía. Noticias. Alejandro Valverde, sabéis que el día 1 de enero del 2012 cumple su sanción de 2 años y han renovado... Bueno, ha renovado. En realidad el equipo se llama de otra manera, pero son la misma gente, Unzué y compañía, con el Movistar, y en el 2012 va a correr con ellos.
O sea, tenemos ya un nuevo gallo en el gallinero.
Falta ver si estos 2 años no le han afectado a ese espíritu combativo y esa extraordinaria capacidad como ciclista que el amigo Alejandro tiene. Esta noticia no deja de ser chocante, pero bueno, no es el Día de los Inocentes hoy, ¿no? Entonces debe de ser buena.
A ver qué nos cuentas.
Pues resulta que un corredor del Euskaltel Euskadi, llamado Romain Sicard, ex campeón
del
mundo
del
Sub-23, pues fue detenido por la policía francesa en Toulouse porque lo pillaron cargando una señal de tráfico en su coche.
Robándola.
Pero espera, ahora viene lo mejor. Es que resulta que los agentes inspeccionan el coche y dentro del coche tenía un cono también, de uso de señalización. Y ya para el postre le hacen el control de alcoholemia y resulta que dio positivo. O sea, que seguramente la cobranza la pilló y le dio por una cleptomanía de señales de tráfico.
¿Y encima solo iba o qué?
Sí, parece ser que sí, que no tenía ayuda. Con lo cual, pues el equipo Euskaltel, como no podía ser menos, pues como menos le ha abierto un expediente a ver qué había pasado. Que se explique el hombre, oiga, dígame qué le pasó, ¿no? Pero la verdad es que hay noticias de estas que manda.
Al menos son curiosas.
Supongo que la señal no sería de esas enormes de autopista.
No dicen qué señal era, ¿no? Con que no fuese aquella de prohibido ciclistas, ¿no? En ese caso tendría un poquito de atenuante, ¿no?
Exacto.
Bueno, otra noticia, esta es muy curiosa. Ay, Paco, es que te das cuenta.
Siempre,
es que,
todos los días, claro, se nos olvida decir las notas como en los aviones, Vicente, y no puede ser.
El día que no me lo dices, disculpad. Bueno, pues resulta que el 11 del 11 del 11, pues no solo ha sido el día del premio supergordo de los no sé cuantísimos millones de euros, ya sabéis, sino que ha sido otro día también muy entrañable para la familia ciclista, porque ese día nada menos que 83 exciclistas y auxiliares del equipo 11, pues se reunió en un asador donostiarra para, pues eso, recordar aquellos tiempos felices, diría yo, aquella década o década y media prodigiosa del ciclismo español, en la cual pues el equipo 11 fue considerado el mejor equipo del mundo en aquella época. Y bueno, al mismo tiempo que ellos recordaban sus aventuras, en las cuales pues bueno, estaban encabezados por Manolo Sainz, pero bueno, pues había gente, ya os podéis imaginar, ¿no? Desde Alex Zulea y Breukin, desde Marino Lejarreta, Loren Dufaux, pasando por Abraham Molano, Joseba Beloki, Pedro Muñoz, Neil Stephens. Eso sí, faltó Alberto Contador, que está a viaje de novios, ya sabéis, y Loren Jalabert, que estaba también de negocios. Pero bueno, realmente la ONCE, pues eso.
Sobre eso hizo unas declaraciones Eduardo Chozas.
Sí.
Que son dignas de leer, no las he traído, no. Las tengo que traer la semana que viene.
El lunes que viene.
Diciendo que Manolo Sainz ni mucho menos era el responsable de la unidad de tanta gente, ni sí. De nada, y desmitificándolo bastante.
Bueno, ¿al bueno de Manolo?
De un puente para abajo, básicamente.
Sí. Bueno, la verdad es que Manolo era un director de equipo que, bueno, era típico hasta en sus orígenes, porque aquí hemos comentado que, digamos, que era prácticamente el único director de equipo que no había sido ciclista o pseudociclista. Este sabía ir en bicicleta de milagro prácticamente, vamos, que no. Y además se le veía lo regordete que estaba, lo jovencito que era, vamos, que lo que pasa es que evidentemente era todo un técnico, las cosas son como son. Era todo un técnico del ciclismo, innovó muchísimo en el ciclismo, arriesgó muchísimo. Unas cosas le salieron bien y otras le salieron mal. Pero efectivamente fue, eso sí, de la mano de la ONCE, que lo patrocinaba bien y tenían sus buenos dineros. Y realmente, y bueno, y por la ONCE también hizo mucho, porque realmente la ONCE cogió un nombre y una cosa a raíz de que el equipo ciclista, ¿no?, conocido en el mundo entero.
No tuvo más equipos Manolo Sainz, ¿verdad? Era la ONCE siempre.
Sí, exacto, estuvo ahí hasta que el famoso afer aquel de la maletita.
Y el seguro Liberty acabó luego con la ONCE.
Liberty, es verdad.
Pasó a Seguro Liberty.
Es verdad.
Sí, sí. Entonces, bueno, han sido dos marcas, vamos a decir, de equipos que ha tenido.
Eso fue pocos años, ¿no?
Sí, al final.
Dos, tres, como mucho.
Sí, y ahí es donde se la dio. Bueno, pues esa es la historia del día ese, que realmente, bueno, además hay una cosa también, claro, lógicamente estaba diciendo antes, que es que esa década y media también no solo fue el equipo 11, sino fue esa gran rivalidad de la cual últimamente estamos hablando. Recordad lo que hablamos el lunes pasado, ¿no? La rivalidad entre los italianos y tal, que hoy hablaremos un poco de ello también. Pues entonces, ¿qué pasó? Pues que fue la época en la cual Indurain también eclosionó y tuvo que pelearse con todo un equipo 11 que, aunque individualmente, digamos, no le hacían sombra, pero sí a nivel de equipo era muy superior al equipo suyo, ¿no? Y entonces realmente fue unas batallas muy, muy, muy interesantes y, bueno, que pues eso, que crearon mucha afición, que suelo decir.
Es que además de como bien dices, con Indurain, al final de la época Indurain se encontró Manolo Sainz con el comienzo de la era Armstrong, es decir, dos grandes estrellas históricas del pedal. Entonces, realmente se metió en una mala época para Manolo Sainz a la hora de conseguir triunfos absolutos, aunque triunfos consiguió y muchísimos.
¿Beloki no estaba en la 11 cuando la caída famosa?
Beloki estaba, creo que sí.
Hombre, sí estaba.
Yo lo no quiero sé recordar si era con
el
11
o era el Liberty Seguro.
Se llamase 11, estaba a las órdenes
de Manolo Sainz.
Sí, seguro. Bien, pues como aquel tiempo es que dice que los pesimistas dicen que no volverán, pero nosotros decimos que a lo mejor vuelven.
¿Por qué no? Claro que sí.
Vamos con más noticias. Esta también recuerda un hecho muy desagradable que ocurrió al ciclismo mundial, que fue como fue la muerte por sobredosis de el mejor escalador que creo que ha existido en los tiempos modernos, Marco Pantani. Sabéis que, bueno, por una sobredosis de cocaína, llevado por una etapa que vivía una gran depresión, y a raíz de esa gran depresión, a raíz del positivo que dio y todas aquellas acusaciones que se le hicieron de que era un drogata, todas esas cosas, pues bueno, acabaron con su vida, ¿no? Y ahora parece ser que el juicio que hubo contra la persona que le suministró esa cocaína excesivamente pura, que fue la que lo mató, pues ese juicio, el traficante, llamémosle, o el suministrador de esa droga, cocaína demasiado pura, pues ha sido absuelto. Ya ves, cosas que tiene la justicia. Y el bueno de Marco Pantani, pues se nos fue al otro mundo. Algún día hablaremos de él, porque Pantani, la verdad, que se merece un especial, ¿eh?
Pantani ha sido uno de los grandes, grandes, y sobre todo de los que, como bien dicen, en estos últimos tiempos, ha llamado mucho la atención, ha atraído mucha afición al mundo de la bicicleta, sí, a nivel internacional.
Yo creo que sí, tenemos que hacer un especial de él. Y por último decir, pues, que por cuarta vez consecutiva, tampoco es que haya muchos, ¿no?, Cadel Evans ha sido nombrado el mejor ciclista australiano.
Vale. Bueno,
bueno, pues no, digo que no tiene
mucha competencia.
Pero bueno, bravo por él, porque la verdad es que el 2011 ha sido el año para mí de Cadel Evans.
Sí, por cierto.
Ha sido, yo lo tengo.
Hombre, ganando el Tour, generalmente el que gana el Tour al final siempre le dan todos los títulos.
Pero no solo es eso, son las circunstancias, es quién fue, los años que lo estaba intentando, los años que tenía, o sea... Realmente, ha sido un año. Sí, las apuestas famosas, ¿no?, de los ingleses, ¿no?
Esas de 5-1, sí, 17-1, sí, este año a Cadel Evans, seguro que iba a 200-1, seguro.
Sí, posiblemente, ¿no? Sí. Bien, pues eso es lo que hay de momento.
Bueno, pues como decimos, Vicente, seguro que la semana que viene más. Esperemos que más, porque poquitas noticias ha habido esta semana.
Eso es fácil.
Y mejor, claro que sí.
Hola, soy Alejandro Valverde. Un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Nada, sobre todo que todo, cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha. Y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo. Y bueno, y que suerte.
Vamos a tocar hoy el ciclismo desde un punto de vista que no hemos tocado nunca. Los últimos programas, Vicente y Paco, estamos hablando siempre desde ópticas totalmente atípicas, distintas. Y esta semana, ¿por qué no? También. Y para ello tenemos aquí invitada a la familia Serrano, que, como escucharán, un sonido de bebé en estos estudios que nos acompaña. Agradable sonido allá donde los hayan. Por supuesto que sí.
¿No son efectos especiales, Pepe?
No son efectos especiales. Gracias a Dios no son efectos especiales. La afición está naciendo, ¿eh? Aquí está este bebé para demostrarlo. Y decía que vamos a tocar un prisma distinto del ciclismo de la siguiente forma, de la siguiente manera. Normalmente, sobre todo las peñas ciclistas, pues los fines de semana siempre salimos a lo largo de nuestra comunidad valenciana, de nuestra provincia. Y uno de los destinos que más, por lo menos desde Valencia capital, que más se frecuenta, pues es el Garbí, es el Oronet, Serra, Oronet, Garbí y demás. Y ahí hay un restaurante...
Donde se ha visto hasta contador pasando por allí muchas veces.
Se ha visto, exacto, en esta época del año, cuando no se case el hombre, que normalmente, pues este año es la primera vez, pero esperemos que no repita, señal que iría, le iría bien. Bueno, a lo que vamos. En este itinerario, en este destino de ciclistas de fin de semana, hay un restaurante, yo creo que conocidos, muy conocido por todos los ciclistas valencianos, que es el restaurante Chaparral. Ese restaurante donde nos ayuda a reponer fuerzas, a hidratarnos y sobre todo a tratarnos a todos los ciclistas con mucho cariño. Para eso tenemos aquí, y como digo, a la familia Serrano, y en su nombre pues está Enrique, que es el gerente de este restaurante. Enrique, bienvenido a estos micrófonos.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Claro, cómo no. A mí me gustaría plantearte muchas preguntas y sobre todo entender cómo vosotros vivís el ciclismo, porque nosotros está claro que practicamos nuestro deporte, aquello que nos gusta, aquello que realmente nos satisface, pues en horas y días de ocio, lógicamente. Lo que pasa es que nuestras horas y nuestros días de ocio para ti, para tu familia, es trabajo. Entonces, ¿cómo vives tú el ciclismo? ¿Cómo vive tu familia el ciclismo?
Bueno, de categoría lo vivimos los fines de semana, pues los sábados sobre todo y los domingos, que pues hay bastante variedad de ciclistas, ¿no? O sea, de todo tipo de aficionados, más gente que se lo toma más en serio y gente que coge la bicicleta para hacer un kilómetro y al bar, y a almorzar y a relajarse.
¿Pero qué deportes hay? ¿Ciclismo solo?
No, hay de todo. Tenéis el ciclismo, nosotros por allí pasa el ciclismo de carretera, el de montaña, los que hacen descensos y...
Cierto, cierto.
Y tema de estos. Y luego todo demás ya fuera del ciclismo, gente que va a andar, que hace trekking, que hace...
¿Y en cuál de esos deportes se ven más barrigas?
¿Más barrigas?
Buena pregunta.
Los andadores.
Eso está bien. Cuando un ciclista llega a tu restaurante, normalmente, ¿qué es el producto que más solicita?
Ah, el Aquarius, sobre todo cosas que llevan mucha glucosa y sobre todo buscan mucho que lleve tema de así de jamón, queso.
Los bocadillos, el bocadillo típico ciclista, ¿cuál sería?
Pues el plato ciclista, sí. Y el que más, la tortilla de patata con ajo aceite.
¿En qué consiste el plato ciclista?
Es tortilla francesa con jamón y queso, en un plato, sin bocadillo.
¿Le llamáis así, plato ciclista?
Sí, plato ciclista, sí. O sea, lleva ya 20 años ese nombre ya y se va a quedar ese nombre.
Lo que para nosotros es, como digo, un deporte y ocio, para vosotros es vuestra profesión, atendernos a nosotros. Normalmente tenéis abierto restaurante sábados, domingo y fiestas.
Correcto. Viernes, sábado, domingo y festivos. Viernes, sábado, y víspera de festivos.
Con eso realmente vosotros podéis vivir.
Bueno, vivir. Más o menos.
Más o menos. Y entonces, por lo menos, sí que estamos colaborando a mantener...
Eso sí, correcto. Sí.
A una familia. Uh-huh. A una familia, y además, ya no una familia, sino una familia y en el punto en el que estáis. Porque como te he dicho cuando te he saludado esta tarde, para mí es una envidia el decir que acabas de llegar de Serra porque vives en Serra. Tu casita la tienes allí, donde disfrutas de ese entorno envidiable, esa localidad entrañable. Y el hecho de que los ciclistas de la capital de Valencia podamos ir a esas localidades, Serra, como otras tantas, uh-huh, que están en un radio de 30, 40, 50, 60 kilómetros de Valencia, esto realmente, estas zonas como Serra, enriquece, les da vida al ciclismo valenciano.
Sí, desde luego, sí. Porque ten en cuenta que aunque no sea solo los fines de semana, muchas veces entre semana yo estoy todos los días allí haciendo cosas y tal, ciclismo hay, todos los días.
Todos los días, por todos supuesto. Esta es otra cosa que te quería comentar. Nosotros también, como ciclistas, lógicamente, pues transitamos muchos días en dirección a Serra, ¿no? Uh-huh. Y lo que yo aprecio, la diferencia que aprecio en cuanto a usuarios de la vía, cuando compartimos las carreteras, es que tú cuando más te aproximas a Valencia, menos respeto hay para el ciclista. Cuando más te aproximas a estas zonas, ya te van metiendo en Nájera, Sierra y demás, yo creo que los habitantes de estas localidades ya están muy habituados a ver a ciclistas por sus carreteras. Entonces, en Serra, ya no como profesional de la hostelería, sino como habitante de... Uh-huh. De Serra, ¿cómo se ve el ciclismo? ¿Qué comentarios hay pues en Serra, en Nájera, en estas localidades donde es un riego continuo de ciclistas por sus carreteras, ¿no? ¿Cómo vivís ese número ingente de ciclistas en vuestras localidades y carreteras?
Como le estaba comentando antes, Os he comentado antes que yo, el que estoy yo en el restaurante desde hace 2 años, pues yo antes como y me dedico a la hostelería bastantes años. El tema está que cuando en el pueblo, hasta que me he quedado en el restaurante, pues nunca he notado el ciclismo. Es una cosa que pasaba por...
Desapercibida. Si no llegas a ser por esos carteles que hay allí de tráfico intenso de ciclistas.
Sí, sí, sí. O sea, claro, yo vas con el coche, vas con la moto y todo eso y respetas, lógicamente, porque no tienes ninguna prisa, no tienes... No, son personas todos. Al final somos personas todos.
Todos tenemos derechos a usar vías públicas, claro, lógicamente.
No, y nunca, y desde que tengo el restaurante, cuando esas barbaridades de ciclistas que pasan por allí, todo eso, pues me quedo sorprendido, desde luego. No, y encima hacemos bastante esfuerzo para llegar, ¿no? Porque con todo el tema de los precios y todo, para llegar a... Bueno, ya sabéis que allí el restaurante de donde está no tiene ni agua ni luz, o sea, que todo nos lo generamos todo y todo eso, pues...
Ah, va con generadores todo,
sí,
¿eh?
Y el agua la traen en camiones y todo, o sea, una cisterna y todo, que es el problema, que no podemos compararnos como un otro restaurante.
Bien, ahora voy a tocar un tema que referente al tema de la hostelería, pero bueno, está relacionado con nuestra alimentación. Entonces, yo soy, aquí los que me conocen, soy bastante... maniático, llamémosle.
¿Quieres que nos ponga macarrones?
¿Por qué no
utiliza? Dilo.
No, lo que pasa, lo que iba a decirle yo es un poco...
Para mí sería mejor, ¿eh?
Si ha notado...
Macarrones y espaguetis.
Es decir, la teoría dice que la alimentación de un deportista que está haciendo un esfuerzo considerable, como hacemos nosotros, date cuenta que el que va allí, pues a la tonta... como mínimo se hace 75 kilómetros, que pueden suponer unas 3 horas. Uh-huh. A poco que pegues una vueltecita, pues ya te metes en más de 100. Uh-huh. Entonces, lógicamente, eso implica pues que tú tienes que alimentarte con unas sustancias que te den la energía para el esfuerzo que estás haciendo, no para el día siguiente. Uh-huh. Y te lo digo por lo siguiente, te lo digo porque normalmente hay unos baremos que dicen que del 55 al 60% de las calorías consumidas, o ingeridas, mejor dicho, consumes después, pues entonces deben de provenir de hidratos de carbono. Entonces yo te digo esto porque realmente yo me asombro, yo te he dicho que soy bastante maniático, yo realmente cuando voy con mis compañeros, pues en una salida normal de estas de 2 o 3 horas, normalmente siempre almuerzo galletas. Ahora, el almuerzo este que dices tú, pues sí que me lo reservo para cuando hacemos una etapa extraordinaria, que son, pues vamos, 120, 140, 160 kilómetros, que entonces sí que almuerzo, pues, como Dios manda, que suele decir, ¿no? Uh-huh. Pero entonces sí que me cuido muy mucho, pues efectivamente, de que introducir el pan, la tortilla de patatas es fantástica, cosas de esas, pero eliminando en lo posible las grasas, porque claro, la grasa es una caloría muerta, la grasa para las etapas que hacemos nosotros no va a ningún sitio, están muy buenas, es uh-huh. cierto. Pero te vengo a decir yo todo esto, si tú ves un poco, o con qué porcentaje ves de gente que te pueda decir, oye, no, que yo el almuerzo lo quiero... Que lo veas un poco más específico, saliéndose del estándar ese que te he dicho yo de...
Bueno, los bocadillos de bacon.
¿Sabes? Exactamente. Sí. No, es verdad, por ejemplo, esto que está diciendo del plato, pues lo del plato está magnífico, evidentemente, el plato está magnífico, pero si haces un balance de todas las calorías que estás metiendo con ese plato, resulta que el hidrato de carbono es lo que menos lleva.
Claro, claro.
¿Comprendes?
Claro, sí.
Y es lo que, para el esfuerzo este que estamos haciendo, pues es, digamos, lo que más falta hacer. Y eso es un poquito, ¿sabes? Es que realmente, bueno, sabrás lo que hay gente, como yo, por ejemplo, que bueno, hay otros que incluso que ni almuerzan. Otros ni se sientan, no llegan allí pegando estragos, pum, pum, me voy y tal. Bueno, yo realmente tampoco llego a esos niveles porque, bueno, realmente estar un ratito descansando allí con los amigos va muy bien. Pero que sí que insisto en lo que te digo yo, en tomar las dietas y
pero
tal.
¿No? ¿Qué sería correcto entonces almorzar? Por ejemplo, una etapa de,
hombre, por ejemplo,
120 kilómetros. Nos paramos en el Chaparral y decimos...
No, pues por ejemplo...
Todo eso que yo lo planteo, ¿eh?
Todas esas cosas...
Yo el sábado que viene ya lo tenéis
todas preparado. Esas, no, pero todas esas cosas que estás diciendo tú. Pero siempre, por ejemplo, yo... Es que me extraña la gente que no toma pan.
O sea, ¿el pan realmente es un alimento bueno para
los almuerzos? Es la base.
¿El pan y la tortilla también?
Por ejemplo, es mucho mejor un bocadillo que no una cosa en el plato. Pero mejor en el aspecto de que el pan fundamentalmente son hidratos de carbono y lo otro fundamentalmente son proteínas y grasas. Es decir, si tú te tomas lo que dices tú, las proteínas, los hidratos de carbono que puedes llevar si llevas unas patatas fritas, que la mayoría de las calorías son del frito, ¿me entiendes? Ese es el tema. Otra cosa está después lo que estamos hablando, lo que decías antes tú, de las famosas pastas y esas cosas, pero eso son para las cenas pre-competición o cosas de esas, ¿no? Pero hasta aquí estamos hablando del almuerzo, ¿no? Estamos hablando del almuerzo. Entonces, eso es una cosa que yo siempre, y bueno, cuando hemos hablado aquí, por ejemplo, pues no sé, Angelino Soler, ¿te acuerdas? Sí. Cuando hemos venido aquí tal. Sí, sí. ¿Te suena Angelino Soler? ¿Te suena? No. Angelino Soler es un gran campeón ciclista, ya es veterano. Entonces, bueno, ha venido por aquí, es asesor de la Peña...
El director de la Escuela de Ciclismo de la Escuela de Ciclista, vamos, que está eso. Y fue el vencedor de la Vuelta a España del año 61.
Entonces, es una persona más joven que ha habido.
Con 21 años. Entonces, es una persona que realmente está en estas cosas...
Muy puesto.
Y además lo lleva muy a rajatabla porque ha sido profesional y sabe lo que... ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, pues estas cosas, yo lo hablo con él y dices, es que es una barbaridad, que se meten ahí el tío, ya no te digo dónde se van, que ellos en sitios que van y ya es ahí, te sacan las chuletas, el lomo de orza, las longalizas, sí. Y todo bien regado con vino y tal y cual, luego el carajillo y el chupito, ya, la vámonos para casa.
Pero es que, Vicente, el objetivo de salir a andar en bici, uno de los principales es el almuerzo y el factor social ese,
sí.
De ese momento.
No, si eso no lo niego, efectivamente, yo no lo estoy negando.
Eso es magnífico.
Es muy positivo, efectivamente, porque además, no, es más, yo soy partidario de hablar cuando estás almorzando, no hablar en bicicleta.
Lo que yo tengo,
o sea,
una duda.
Esa gente que sube en bicicleta y no para de hablar en todo el camino,
pero
chico,
la
pues
gente
tampoco
que,
es eso, ¿eh?
La gente cuando va en bicicleta y habla es porque no se está esforzando al máximo.
No, ya, pero te vengo a decir, pero el hablar a veces te... Pepe, tú sabes que a veces en ciertas circunstancias, sí. El hablar te puede quitar la concentración y estamos en lo de siempre.
Por supuesto.
Ese factor peligro siempre está ahí. Es decir,
sí, por supuesto. Pero esto del tema este de los almuerzos y los bares que dan almuerzos para ciclistas y todo eso, yo tengo la duda, ¿en la Comunidad Valenciana o en toda España es así?
Pues mira,
¿en toda España?
¿Sí? ¿Yo conoces a otro
tipo? Por ejemplo,
pues
tengo un amigo que tiene un restaurante en Mallorca y él hace lo de los espaguetis, macarrones, carne de caballo... Solo tiene eso para los ciclistas. No hace otro tipo de almuerzo, ni de tortillas, ni bacon, ni longanizas y tal. Y yo siempre, él y yo, cuando hemos hablado muchas veces, siempre me lo dice, pon lo que es más fácil, ¿no? Porque no, al final eso es una cosa que va a ir viendo y es muy fácil. Sí. Y tú al final preparas una salsa u otra y ya está. Y él siempre me lo dice, que eso más rápido, los ciclistas te lo agradecerán y tal, ¿no? Y siempre tienes el miedo de decir, hostia, ¿y si hago yo aquí espaguetis y se van a la basura luego?
Yo te aseguro, tal como está hoy día aquí el tema, no lo intentes, ¿eh? Ponlo como en algún extraordinario. Pero no, porque es que es lo que estoy diciendo, es que la gente no, esas cosas no. Hombre, lo que es evidente, Paco, es que no es igual, por ejemplo, imagínate, pues la típica salida que haces pocos kilómetros, que te sobra tiempo, lo típico, ¿no? Como no lleguemos tan pronto, la mujer no sabe hacer la comida, no sé qué, vamos, que normalmente vas
a estar para llegar un poco más tarde. En antena queda muy mal, ¿eh?
Bueno, pero se hacen.
Cierto, pero eso en antena queda mal.
Entonces, bueno, pues seamos políticamente correctos.
Correcto.
Entonces, pero luego viene después las fases más adelantadas a partir de marzo, que es cuando verás tú que se anima el cotarro y tal y cual. Entonces, a partir de marzo, cuando el tiempo alarga y tal, realmente las etapas son muy largas. Y entonces ahí sí que es importante esto que estoy diciendo yo.
Por ejemplo, el desayuno que hace Contador.
Sí.
Contador viene mucho los viernes, va cada tres viernes.
Perfecto. Pues cuéntanos qué desayuno.
Y tal, él desayuna un café con leche y se casca tres o cuatro tostadas, o sea, casi una barra de cuarto solo él, con aceite y sal.
Fantástico.
Con aceite y sal.
Y tomate.
Y tomate.
Fíjate.
Mira, ya podemos tomar nota de Contador.
¿Qué es lo que más toma? Hidratos de carbono.
¿Por qué no ponéis un almuerzo tipo Contador?
¿También?
Igual se pone de moda.
Mira, pues estoy cogiendo bastante información aquí. Me está viniendo bien esta entrevista aquí.
No, no. Y además, si pones desayuno Contador.
Con una foto suya.
No,
la foto la tenemos hecha.
Realmente ya tienes y el plato ciclista, seguro que lo varías rápidamente.
Sí, sí.
Y
sí.
Tú que lo tenías ya como un clásico de tu restaurante.
Yo la próxima vez que vaya voy a pedir un contador. ¿Cuánto vale el almuerzo, por cierto?
El almuerzo, 6 euros, con todo. Un tercio de bebida, bocata, de lo que te apetezca, y
cafés,
carajillos,
postres, de todo, ¿no?
Sí, bueno, el postre no sé, pero tenéis de todo, los postres son caseros.
Y luego te olvidas lo típico de Valencia, que son...
¿Los cremaets?
No, los cacaos.
Ah, los cacao de oliva, claro, se me ha olvidado.
Eso es fundamental.
Sí. No, hombre, no, que hacemos cantidades industriales.
El previo a que llegue el almuerzo, pues ahí te ponen ahí, que eso es típico de aquí. Eso
sí.
Los estamos hablando, como estáis escuchando, del desayuno típico que hace un ciclista cuando llega al bar y hace pues la paradiña del sábado o del domingo. Lo que también luego escuchas en carretera cuando bueno tienes algún pequeño incidente con algún vehículo y demás, es que voy a venir de almorzar, ya estáis aquí con el vino, la cerveza. La pregunta mía es, Quique, ¿tú ves que el ciclista cuando almuerza ingiere mucho alcohol?
No, Eso es una cosa menos que se mal, queda...
Menos mal lo que quiero decir, porque lógicamente...
Se queda... Bueno, es una cosa como lo de...
Es una cosa... Es una pregunta que temía hacerte por, porque digo, igual igual estoy aquí pensando que todos el ciclista pues somos como nosotros, que normalmente pues tomas...
Hombre, habrá como todo lo de siempre. Habrá gente responsable bien, de todo. Pero de normal...
Digo, a ver si realmente estoy yo equivocado y la percepción que tengo de nuestro colectivo no es la correcta.
No.
Menos mal que tu afirmación.
No, estoy muy seguro, desde luego. El tema está de los ciclistas. Ninguno verás que se bebe cerveza antes de ponerse, antes de haber pegado un bocado. Siempre piden una Coca-Cola o un Aquarius, se toman la Coca-Cola o el Aquarius y luego después, ya con el bocata, se toman un tercio, una cosa normal que tu cuerpo. Coño, que luego salís con la bicicleta y se quema en dos segundos.
Sí, efectivamente. Y por ejemplo, yo no sé si es por el efecto de cuando vas en bici que te va dando mucho aire en los oídos y entonces no oyes bien o algo, pero cuando llegamos una horda a un bar que hablamos a un volumen de 130 decibelios, ¿eso es muy molesto?
Y encima, a mí que hablen fuerte no me...
Eso está muy bien, sí, Paco, sí.
El tema está que una cosa que nos hace a nosotros mucha gracia es cuando llegan con la bici, ¿no? Hay algunos que llegan con la bici, se bajan desde la bici, ¿no? Y se te ponen a chillar, que te están viendo en la barra, que hay 20 metros, tranquilamente. Qué bueno. ¿Vale? Y te están ya pidiendo el bocata, ¿no? Y tú te giras y dices, ¿están hablando conmigo? Porque...
Bueno, es que sabes lo que pasa, que allí además en el sitio estratégico donde estáis situados, allí nuevamente llegamos calentitos.
Sí, sí, calentitos.
Con lo cual,
hay algunos
la sangre nos circula muy deprisa, ¿no? Entonces, pues...
Nos ha bajado la pasar cualquier cosa, el casco, pásate al cuarto de baño, refrescate un poco, tal, siéntate y ya se te pone todo en la mesa tranquilamente.
¿Qué número de ciclistas atenderéis vosotros en el bar-restaurante un fin de semana?
No sé.
Un sábado.
Más o menos.
Un sábado entre 200.
200, 300...
200, entre 150, 250, entre está...
200, 300...
250 en verano. En invierno, ahora cuando baja esta época, que ahora desde septiembre hasta mayo, pues se quedarán en 100, 120, 130, que ahora no hay tanto ciclista con el frío, parece que hay muchos que le tienen miedo.
Y otra cosa, cuando llega una peña a un bar, que llegan los típicos 25, y el bar, ¿qué prefiere? Que la peña le diga 25 de tortilla. O que cada uno por separado, tal.
Amigos. Una cosa que nosotros siempre aconsejamos cuando vienen 25, porque el tema es la rapidez para sacar el bocata, ¿no? Porque si empiezas a pedir, yo quiero un lomo con bacon y con tomate a rodajita finita que no supere el milímetro, con dos gotitas de aceite y tal. Claro, si pides 25 bocadillos así, claro, tendría que tener 25 tíos haciendo bocadillos en la cocina. Claro, yo siempre cuando viene una de estas siempre aconsejas, ostras, te pongo tortillas, pongo embutido o pongo tal y vosotros vais cogiendo vosotros lo que queréis comiendo y ya está.
Y cuando ya llega el momento después de eso de cobrar, el típico caos ese que se forma, no, yo tengo medio plato con un tenedor, una tostada y medio café, que lo partí en la mitad, o las peñas suelen hacer... Nosotros lo que solemos
hacer es, tanto se ha consumido en la mesa y vosotros os aclaráis. Porque si tengo yo muchas veces que estar ahí haciendo divisiones, que yo me tomo un café con leche... Sí,
te sale la hoja de cálculo a una hora y media de cálculos, claro, allí...
Que...
Y no es tampoco plan, ¿no?
Exacto.
De todas formas, si tú fueras ciclista...
Lo soy. Sí, no tan profesional como vosotros, soy de montaña, pero bueno.
Entonces tú cuando vas a un bar, a un restaurante, a reponer fuerzas, lógicamente, ¿cómo entras? ¿Cómo tratarías al personal que nos está atendiendo al ciclista? Porque como nosotros sabemos cómo entramos sedientos, hambrientos, cansados, fatigados y más a tu bar porque está acaba en su vida. Y entonces, bueno, uno llega ya pues con ciertas necesidades. No sé cómo decirte.
Igual que vosotros. Entro igual porque digo, ahora se va a fastidiar este.
Pero lo que quiero decir es, a ti te llama la atención con la falta, yo no sé si tratarlo de... No es de respeto, sino porque realmente el ciclista cuando...
Todo el mundo tiene respeto. Hay gente que es más nerviosa que otra.
Por eso te digo que no es una... No es afortunado decir que es una falta de respeto, sino con esa necesidad urgente de hidratación que muchas veces tienes y entonces estás buscando como sea el líquido, agua, Coca-Cola, Aquarius, algo, porque llegas realmente a muchas veces y sobre todo en verano con una necesidad acuciante de hidratación. Y esas urgencias con las que entramos, oye, quiero tal, a ver si me pones esto.
Un expendedor de bofetones había que tener allí en las puertas para tranquilizar a la gente y luego ya...
ya. ¿Esto cómo lo lleváis? Porque a mí siempre me llama la atención, porque claro, peña nuestra, que somos bastante numerosos, allá donde vamos... Y ya no te digo que en otros pueblecitos pequeñitos, pero a lo mejor tenemos que meternos en 3 y 4 bares porque inundamos muchas veces allá donde vamos solamente un bar.
Una cosa que me pareció curiosa del sábado era que un momento que se vació el restaurante, estabais todos vosotros el sábado, por ejemplo, sí, repartidos en 6 o 7 claro, mesas, claro, separados totalmente, 8 mesas.
No cabemos, claro.
Si son todos del mismo equipo.
Pero y para aguantar eso que comenta Pepe, ¿hacéis cursos de yoga, de algo así, de meditación?
No, hacemos apuestas.
¿Hacéis apuestas a ver quién se...?
Apuestas a ver cuántos no nos tocan.
La moral. ¿Cuántos les tocan la moral? Bueno, pues desde aquí yo...
última cosa, dime. Pepe. En invierno ahora también abrís viernes, sábados
y domingo. Los únicos días que cerramos son los días más señalados de Navidad de familia.
Pues lo dicho, restaurante de Chaparral, en la carretera de Barraís al Garbí, en la localidad de Serra, ahí lo tenéis a vuestra disposición.
Y pidan un contador,
porque atención, exquisitez, calidad y buen trato están garantizados. Nosotros lo disfrutamos cada fin de semana que allí estamos. Enrique, muchas gracias por tu asistencia.
A vosotros.
Y darnos esta visión del ciclismo que nosotros nunca tenemos.
Gracias.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel. Y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Vamos a seguir con esta sección que ya Vicente Azuara nos tiene estos últimos programas, bueno, dando esas pinceladas de ciclismo histórico, bonito. Historias del ciclismo. Continúas con esos ciclistas que nos ha dejado la historia, italianos de renombre.
Pues sí, como decíamos el lunes pasado, que bueno, por cosas del tiempo no pudimos terminar. Vamos a dar estas últimas pinceladas hoy. La gran rivalidad en la posguerra, bueno, un poquito empezó antes de la guerra, pero bueno, básicamente se consolidó en la posguerra. En Italia fue de Gino Bartoli y Fausto Coppi. La gran diferencia entre los dos, siendo los dos grandísimos campeones, fue que la diferencia de edad fueron 5 años, y esos 5 años condicionó mucho la carrera en cuanto a confrontación de ambos, porque con la guerra mundial por el medio, pues Gino Bartali, digamos, llegó a ella en plenitud de facultades, mientras que esa plenitud de facultades, digamos, Fausto Coppi la pudo desarrollar mejor cuando se terminó la guerra, y en el año 48, en el 48 fue cuando se reanudó el Tour de Francia, ¿no? Entonces, Bartali nació en el año 1914, y entonces, en el año 36, con un Giro Italia ya ganado, estuvo a punto de abandonar el ciclismo a causa de la muerte de su hermano Giulio. Circunstancia que sin llegar a esto le produjo una gran depresión, pero es curioso que Fausto Coppi también, sin producirle tanta depresión, pero también sufrió la muerte de su hermano ciclista también, fijaros qué cosa más
¿y
curiosa.
¿Y el hermano del otro también era ciclista?
Sí, los dos ciclistas y los dos. ¿Y lo que no sé es exactamente si fueron de accidente del mismo tipo, pero caso que murieron los dos. Lo bien cierto es que esta rivalidad entre los dos dividía a los italianos, como dijimos otro día, porque política, religiosamente, eran antagonistas, ¿no? Sin embargo, y eso es lo bonito, aparte de aquella rivalidad, compartían también una gran amistad. Empezó Coppi siendo, digamos, gregario de Gino Bartali. Compartieron equipo durante muchos años.
¿Era más joven Coppi?
Sí, claro, Coppi nació en el 19, o sea, eran 5 años.
5 años es mucha diferencia. Uh-huh.
Como broche de esto, ya lo dijimos el lunes pasado, fue el Tour de Francia del año 1949, cuando la ascensión del Obisque, se produjo aquel acontecimiento, aquel hecho que pasará a la historia del ciclismo, ha pasado ya, de que, bueno, Fausto Coppi, en plena ascensión, iba en delante, bebe y se da cuenta de que a Gino Bartali se le había terminado el agua, entonces después de beber le pasa el bidón a Gino y le dice, bebe, que aún queda agua. Toma, Gino, bebe. Entonces, a partir de entonces, parece ser que esa rivalidad que tenían, o esa enemistad, entre comillas, pues, digamos, se suavizó mucho y terminaron mucho más esto, mucho más amigos, digamos. Entonces, Gino Bartali, vamos a decir particularidades que no dijimos el otro día, por esta guerra mundial que le pilló en medio, resultó vencedor en dos Tours de Francia con un intervalo de 10 años. Ha sido el único ciclista que, con 10 años de diferencia, ha sido vencedor en el Tour de Francia.
Podría haberle igualado a Armstrong era si un, a la vuelta.
Sí, no, pero es que claro, es que en esos 10 años no venció ninguno, fue los únicos dos que venció. Era un excepcional escalador, era, digamos, no tenía una pinta de escalador, era lo curioso, era un tipo, digamos, para gente más moderna, pues podía ser un poquito como Bernard Hinault, por ejemplo, que quien veía a Bernard Hinault, pues decía, cómo este tío sube tan bien, ¿no? Un ciclista tan completo, pues este era lo mismo, era de complexión fuerte, pero era un excepcional escalador. Fue vencedor en el Gran Premio del Giro de Italia durante siete ocasiones y dos del Tour de Francia. Una cosa curiosa es que fue pionero, claro, también es cierto que era más joven, y por lo que antes estábamos hablando con Chuanlo, fue el pionero en utilizar el cambio de marchas campañolo, porque anteriormente a él, las bicicletas que incorporaban dos platos, esos platos se cambiaban a mano.
Dos piñones.
Dos platos.
No, platos.
Dos platos.
Ah, dos platos.
La noticia me dice dos platos, sí.
Ah, bueno, ¿y los piñones los tenían uno a cada lado de la rueda? Exacto. ¿O no? Era más antiguo eso, sí. Y cambiaban la rueda de sitio.
Y entonces, a ver, resulta que tenían que pagar y cambiarlo manualmente. Lo que pasa es que con el nuevo sistema resulta que entonces se podía hacer en marcha, y entonces eso se convirtió esta operación rápidamente en el desencadenante del momento en que iba a atacar. Es decir, cuando iba a atacar, subía plato, era una pared muy eso, y entonces, claro, como no había tenido que parar, digamos que el ataque era más fulgurante, ¿no? Antes tenían que pensar que iban a atacar, subían plato y luego los cogían a los demás, porque aquellos habían ido.
Pero Vicente, ¿y él era el único que usaba ese sistema?
No, fue el pionero.
Pero en ese tour, solo él o su equipo. O sea, eso no, es que eso es una ventaja bastante importante.
Posiblemente, como casi todo, pues Campagnolos, posiblemente a los grandes campeones, fue a los que les daría, digamos, la primicia esta. Eso pasa siempre. En fin, esto es. Y luego, pues eso, que iba a lanzar un ataque, ¿no? Y luego, pues a nivel ya de otros detalles, pongamos, pues cuando faltó. Bueno, sí, había una cosa muy curiosa, y es que a este hombre, cuando se enfrentaba con Coppi, digamos que llegó a obsesionarse. Porque pensaba que el Coppi este tomaba algo especial que le daba esa fuerza y esa cosa. Entonces se cuenta la anécdota de que incluso por la noche se bajaba y rebuscaba cubos de basura y cosas de esas, de donde había estado Coppi, a ver si encontraba algo, cosas extrañas, ¿no? Cuando se iban de un hotel lo buscaba y cosas de esas, y al final no encontró nada. Y todas estas cosas él después lo rememoraba cuando faltó Coppi, que sabéis que murió por una enfermedad de una malaria en el año, bueno, siendo muy joven, no sé si fue en el año 60 y tantos, porque este fue muy longevo. Gino Bartali murió a los 81 años. Y entonces, él, rememorando aquello, decía, echaba en falta, ¿no? Se culpaba, digamos, de haber tenido esa poca fe en el gran Fausto Coppi, cuando buscaba, rebuscaba a ver cuál era el secreto de su fuerza, ¿no? y de su maestría. Eso es la historia de Gino Bartali. Y la historia de Fausto Coppi, bueno, realmente, pues eso, es que digamos que era otro más superdotado, para mí más superdotado que Gino Bartali. Lo que pasa es que, Fausto Coppi, una característica que le caracteriza es que introdujo, digamos, la técnica en el ciclismo, referido tanto al tema del pedaleo, tanto incluso al tema de la alimentación. Era un tío muy meticuloso. Bueno, en aquella época fumaban casi todos, eso es curioso que no lo hemos dicho, pero en aquella época fumaban casi todos, el Gino Bartali fumaba. Pero este hombre fue en este aspecto muy meticuloso, ¿no? Entonces introdujo del ciclismo moderno muchas facetas, ¿no? Y luego, pues cosas que hay, pues no sé, vamos a recalcar una cosa nada más, que en el 1949, que llega la declaración a consagración internacional de Coppi, y en una etapa entre Cuneo y Pinerolo del Giro Italia, que hizo 192 kilómetros en solitario, y entonces el famoso periodista Mario Ferretti leía en su crónica una frase que entraría en la historia del ciclismo. Decía: un hombre solo al mando, su maillot es blanco y celeste, su nombre, Fausto Coppi.
Ahí ha quedado esas pinceladas de cultura ciclista históricas, históricas. Vicente, la semana que viene más, porque esto realmente nos has dejado con ilusión de conocer otros compromisos históricos, otros
bueno, ciclistas que la historia tiene muchos y muy buenos. Bueno, nos dicen que estamos fuera de tiempo como casi todas las semanas. Y para despedir el programa, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Benimuslem. Un total de 115 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida, 8:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos, nos oímos la próxima semana.
Venga, hasta luego.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Seré felices.
Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear.